Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al público cubano en general, dentro y fuera de Cuba. ¿Y por qué no? También a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web martinoticias.com. Hoy tenemos una invitada especial, una gran amiga además, escritora, periodista, cubana de pura cepa, laureada a nivel internacional y además aquí en Miami hace tan solo unos días nos trajo un hermoso libro que acaba de presentar. Zoe Valdés, gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a tu querido público y a ti, mi querida Ariane, amiga y respetada también por tu obra que ya lleva muchos años en el aire, dándole la verdad a las personas que están en Cuba, pero también a las personas que están en el mundo que se interesan en nosotros, desde luego, y en las mujeres cubanas.
Así es. Hace muchos años que tú y yo venimos siendo amigas.
Sí.
Ya hacíamos trabajo desde España, Zoe.
Sí.
Increíble. Pero bueno, siempre nos volvemos a unir. Zoe, háblame y quiero hablar contigo de esta nueva novela que has presentado, Amor Griego. ¿Por qué el amor griego?
Sí, es una novela que rinde homenaje a las madres cubanas a través de una madre cubana, una madre soltera, adolescente, que en los años 70, y esta es la historia del libro, tiene una relación con otro adolescente también, grumete, que viaja en ese barco griego a Cuba, a La Habana, con su padre, ¿no?
Uh-huh.
Que es el capitán del barco. Y ella, pues, conoce por azar, a través de una amiga, a través de una especie de protectora, conoce por azar a este capitán de barco que lleva a su hijo, que es un poco el grumete del barco, y ahí, pues, se enamoran.
Uh-huh.
Y tienen una relación y él se va al tiempo y ella descubre que está embarazada. Y pasan años, ella cría a su hijo en solitario con todas las dificultades dentro de Cuba, además políticas, porque recuerda que en una época ser alguien que tenía relaciones con extranjeros, uh-huh, pues era muy mal visto. Y
sí,
en esa zona de La Habana Vieja que estaba el Parque de los Mosquitos, que estaba la aduana, a las mujeres que hablaban con los griegos, con los marinos mercantes, sobre todo,
sí,
las llamaban, pues ya sabes, P de griego.
Ajá.
Y entonces es un poco la historia de cómo se fue pues oficializando la persecución a la vida íntima.
Uh-huh.
A la vida íntima y a la vida y la moralina, que la gente dice, bueno, pues la... esa revolución, entre comillas, trajo libertad para las mujeres. No, una moralina que yo le llamo la moralina revolucionaria, en la que el partido dictaba los cánones de obediencia de la mujer.
De comportamiento.
Exacto.
De comportamiento. Me has hecho recordar aquellos libros, y tú te acordarás, y Alejandro también, nuestro productor, se acordará de aquella educación formal que teníamos que seguir, que lo daban por escrito, de cómo,
sí,
uno tenía que comportarse, de cómo había que vestirse, todo estaba así. Pero interesante el tema del amor griego. ¿Está inspirado en personas reales?
Sí.
¿Existió alguien?
Sí,
así?
Sí, está inspirado en una amiga, que ese fue su caso. Y yo hice un viaje a Grecia y en Chania me la encontré y me dijo... Yo le dije, pero ¿cómo que tú haces aquí? Además, en un restaurante. Y ella es la dueña del restaurante. Ella no quiere que yo le diga nunca que mencione su nombre, pero yo siempre le rindo el homenaje que ella merece. Y me hizo toda la historia que yo sabía más o menos, porque yo preguntaba a otras amigas y me decían, pero ¿tú no te acuerdas lo que pasó? Que ella la expulsaron de la escuela, de la secundaria, y tuvo que irse a Matanzas. Y entonces... ella ahí me hizo toda la historia, ¿no? Y me dijo, en realidad yo si vine aquí fue para encontrar de nuevo al padre de mi hijo.
Que lo,
claro,
encontró.
Lo encontró, pero ya él tenía una familia nueva. Y... Pero ella decidió ya... Ella hizo varios viajes porque su hijo se hizo músico, tal como en, la, como en el libro, como en la novela. La novela yo lo cuento de manera... hago una ficción de lo que fue en realidad la historia. Sobre todo porque es lo que me permite ahí a mí crear a través de una historia real, pero también para protegerlos a ellos, puesto que ella todavía pues tiene familia en Cuba y todo eso, pero ella tiene mucha claridad en todo lo, su pensamiento y su, sus ideas sobre Cuba, y aunque ella trató de no, de, como muchas mujeres cubanas, de no romper el lazo con sus padres, con su familia, pues no le quedó más remedio, porque siempre, pues la madre siempre va detrás del hijo, ¿no?
Claro.
Y el hijo decidió que su vida era en el país de su padre, muchos años después.
Pero decidió emigrar, y es una realidad que se vive día a día en la isla Zoe. En los últimos 2 años, yo creo que ese sangrado de la emigración ha sido mucho más grande. Y... hablando de este, la novela de amor griego, interesantísimo, me gusta muchísimo el tema. Además, yo creo que es la historia de esta amiga tuya, pero también es la historia de muchas mujeres que pasaron. Y dijiste algo que me ha llamado la atención, era el régimen comenzó a inmiscuirse en la intimidad de las personas. Y es algo que al cabo de 64 años sigue pasando exactamente igual. Y ahora yo creo que mucho peor, porque con las redes sociales tienen esta persecución, esta ley ahora mordaza que se ha aprobado, que persigue absolutamente todo lo que uno pueda publicar. O sea, no hay un espacio de opinión, ni siquiera en las redes sociales, que un cubano en la isla pueda tener.
Sí, acuérdate que a muchas de las madres de los presos políticos del 11 y 12 de julio las tienen muy monitoreadas a través de Twitter. Y esto es algo que yo sigo muy de cerca porque yo entregué hace poco en Argentina el informe Nunca Más Cubano, donde hay cartas de madres cubanas ahí de presos políticos del 11 y 12 de julio. Y muchas de ellas, cuando yo oigo algunos space en Twitter, pues ya... han dicho que están monitoreadas y que están controladas, porque cuando las vuelven a detener, les ponen condiciones de visita según lo que ellas han dicho en estos space y lo que ellas... O sea, que hay un control policial enorme sobre, sobre estas mujeres, que además lo que más me conmueven ellas es que así todo no tienen miedo, porque principalmente lo que las mueve, como es natural, es el amor por la libertad de sus hijos. Y en eso es lo que en lo que ellas están más interesadas que en todo lo demás, y en la libertad de Cuba, como debe ser.
Definitivamente, eso es lo que yo creo que las mantiene aferradas, esa fuerza. Es increíble verlas cómo día a día se levantan, cómo día a día luchan, cómo a pesar de esa represión estas madres o esposas también realizan esta denuncia a expensas de lo que le pueda suceder a los que tienen encarcelado o a ellas mismas en la calle, porque son apresadas, son golpeadas, son llevadas a los penales, y ahí no se sabe ni lo que pueda suceder, salvo que ellas lo cuenten. Y en el peor de los casos es que puedan morir sus familiares o los obliguen a emigrar, como se ha dado el caso, que han tenido que salir del país porque o te vas o te mueres en la cárcel directamente. Zoe, tú que llevas tantos años trabajando con los derechos humanos.
Así es. Bueno, yo vi hace poco, hace unos 2 días, la película Plantadas. Ya yo había visto, como sabes, yo participé también en la película Plantados, pero en Plantadas yo no participé y quería, estaba desesperada por ver la película, la vi. Es conmovedor al final cómo todas esas presas políticas que han quedado vivas pues dan su opinión. Algunas personas al salir del cine, que el cine estaba, había gente, decían, bueno, pero esto fue antes o fue ahora. Y claro, siempre queda, porque ese es el problema de lo largo que ha sido la tiranía castrista, la cosa de que, bueno, esto fue antes y ya no sucede más. No, esto sigue sucediendo. Ese es el, eso es lo más terrible. Y hay que hacer un gran esfuerzo, yo creo que ese es el gran valor de esa película, por subrayar siempre que lo que pasó, los horrores que se ven en esa película siguen sucediendo desdichadamente en nuestro país.
Ahora quiero que me deje una opinión con respecto precisamente a la película Plantadas. Y es una realidad. La película Plantadas ha tenido un éxito, sobre todo en la población cubana o no, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Ha estado varias semanas en el cine, que esto casi no se veía, salvo que fueran unas grandes producciones. Es una producción pequeña de Miami que se ha llevado. Se sigue manteniendo en las sesiones de los cines. Eso es todo un éxito. Y me llama la atención, ¿por qué precisamente es ese tema de la mujer el que quizás ha atraído mucho más que la otra? No quiero desmerecer Plantado, porque Plantado tiene un valor histórico, pero yo creo que la mujer, ver sufrir a una mujer, quizás eso cala mucho más en el sentimiento humano. Tú que la viste y que has estado ahí conversando con la gente fuera del cine, ¿qué crees de esto?
Sí, yo creo que el tema de la gente sabía de los presos plantados, se sabía menos de las presas plantadas. El tema de la mujer, desde luego, y el nivel de abuso, de tortura, de ese régimen en contra de las cubanas, pues ha atraído a muchas personas cubanas que están interesadas por ser cubanos en el tema, pero ahí había también, por ejemplo, yo estuve hablando con latinoamericanas, sudamericanas que estaban ahí y que se estaban enterando, jóvenes además, y eso es importante, se estaban enterando del tema en ese momento. A mí me emocionó mucho, como tú acabas de subrayar, y es importante esto que has dicho, que en los carteles del cine todo eran superproducciones hollywoodenses. Exacto. Y aquí está una película, como tú acabas de decir, hecha casi artesanalmente, pero hecha con la verdad. Y eso yo creo que la verdad, tal como la verdad la expone Plantados, pues es lo que ha atraído enormemente a un público que también cada vez más, acuérdate que lo que está sucediendo desde hace más de 64 años en Cuba se ha extendido, desgraciadamente, a muchos países de Sudamérica y a España. Uh-huh. Y a España y a Europa.
Sí, así es. Quizás el 11 de julio y el 12 de julio cambió un poco la visión de la población. ¿Cómo se ve Cuba después de esta fecha en Europa, Zoe? Fundamentalmente, y claro, Francia y España, que es lo que más tú visitas.
Bueno, los cubanos, yo creo que esto no pasó. Hay gente que dice esto fue de momento, ¿no? Esto no fue de momento. La gente venía muy cansada ya desde hacía mucho tiempo. Esto fue, como tú sabes, masivo. ¿Por qué? Porque sí, porque hay un movimiento importante dentro de la juventud que ha calado hondo, que es la concientización de que lo próximo es la libertad y lo más inminente es la lucha por la libertad. Y eso, pues claro que tenía que verse, que ser evidente en un momento como lo fue y lo seguirá siendo. Mira lo de Caimanera también hace recientemente, uh-huh, ¿no? En Francia menos, porque acuérdate que Francia tiene una situación de violencia desde los chalecos amarillos y desde los chalecos negros, y ahora con la ley de jubilación, la nueva ley de jubilación, pues eso ha conmovido a la sociedad francesa a niveles de una violencia tremenda. Pero lo que sí te puedo decir que yo he enviado cartas al presidente de la República, Emmanuel Macron, al presidente constitucional, Laurent Fabius, que fue ministro de François Mitterrand, ministro de Salud y fue primer ministro de Gobierno, y los dos me respondieron. Ellos están muy conscientes de lo que está sucediendo en Cuba. Laurent Fabius me dijo que en cuanto a esta situación de Francia se mejorara o suavizara, que ellos iban a recibir a una pequeña delegación para hablar del tema Cuba, que les interesa mucho. Francia siempre ha estado muy interesada, sea a través de su antiguo alcalde, Bertrand Delanoë, que fue con quien yo hice el homenaje a las Damas del Blanco hace muchos años, y también con...
Que te golpearon, además.
Sí, con otros presidentes también ha mantenido ese interés. Desgraciadamente, con España, como este gobierno español es un gobierno social comunista, ha sido muy difícil. Yo entregué una carta al ministro de Exteriores que yo conocía, José Manuel Álvarez, que yo lo conocía cuando había sido embajador en Francia, y él no ha hecho nada con esa carta. Ellos han seguido el guión del régimen, el guión impuesto por el régimen de una falsa oposición que a ellos les conviene situar en Europa para destruir a la verdadera oposición que hay en Europa. Y, por supuesto, España está ahora inmersa en las próximas elecciones del 28 de mayo, donde se juega mucho, hay mucho en juego. Y es lo que importa ahora. Yo creo que tienen razón los españoles en concentrarse en su futuro.
Lo que me llama la atención, además, que Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea en su viaje a La Habana, donde va a estar, bueno, preside el tercer Consejo Conjunto Bruselas-La Habana, lo estuvo presidiendo. Antes de realizar este viaje, ya dijo que hablaría de los derechos humanos, pero no iba a presentar un listado de los presos políticos en la isla. ¿Cómo se puede entender cuando Borrell habla de derechos humanos y, sin embargo, con Cuba tiene este otro tipo de tratamiento? ¿Tú has conocido a Borrell?
Sí, además yo he trabajado, Josep Borrell, hemos trabajado indirectamente juntos por los presos políticos en una época, con la Primavera Negra. Yo escribí un artículo para Martín Noticias donde yo decía, tengan cuidado, Josep Borrell en un momento determinado incluso premió a organizaciones dentro de Cuba cuando estaba en el gobierno español. Entonces, él ha tenido, desgraciadamente, eso hay que decirlo, una involución. Es vergonzoso que el Parlamento Europeo, la Unión Europea todavía tengan ese nivel de apoyo al régimen, y es vergonzoso que Josep Borrell diga que él no va a presentar listado de presos políticos cuando él sabe que hay más de 1,079 en este momento presos políticos, no solo de la época del 11-12 de julio del 2021, sino anteriores, que llevan muchísimos años en la cárcel, notablemente Ernesto Borges, que se está quedando ciego, que está en una situación tremenda de desgraciadamente, este señor ha involucionado en su trabajo con los derechos humanos en Cuba. Ni siquiera habla ya con los que antes hablaba en Europa para oír la versión nuestra y la posición nuestra.
A pesar de todo el trabajo que están haciendo diferentes organizaciones de exiliados cubanos en varios países en Europa, Zoe.
Así es. Entonces también yo creo que tiene que ver con la cosa de que muchos de nosotros nos hemos acercado a lo que antes evitaba, a partidos políticos, cualquiera que estos sean, y esto ellos lo toman como justificación. No hay justificación con relación a Cuba, porque los ucranianos hacen lo mismo, los uigur, los iraníes y todos los que están luchando por la libertad de su país. Ellos dicen la libertad por el momento no tiene tendencia ideológica, nosotros lo que nos interesa es la libertad.
Exacto.
Primero.
Así es, increíble lo que está sucediendo, y es algo que siempre tendremos que estar mirando con lupa, y el trabajo que se está realizando es increíble. Ahora quiero hablar de Mujer Cubana. Tú eres una gran mujer, una gran escritora, una gran periodista, una gran defensora de los derechos humanos, pero además eres historiadora. ¿Te gusta la historia? Porque claro, para hacer las novelas, para hacer los poemas, siempre hay que basarse en temas históricos. Y toco este tema precisamente porque hace tiempo me lo dijiste, la lograste recuperar. Y quiero hablar sobre el himno feminista cubano, porque hay personas que no saben que en 1930 ya existía un himno feminista de las mujeres. Cuéntanos un poco, y además hazme toda la historia de cómo has podido recuperarlo, porque te ha costado un poco, Zoe.
Sí, bueno, yo estudié historia en el curso para trabajadores de la universidad porque tenía mucho interés precisamente en presentar mi tesis, que era sobre la mujer, el papel de la mujer en la historia de Cuba.
Exacto.
Y esto, yo tuve muchos problemas en aquel momento porque no se me permitía dar una visión real, verdadera, de lo que había sido el papel de muchas institutrices, educadoras cubanas, escritoras cubanas, que habían sido importantísimas en lo que es una realidad, un desarrollo tremendo con relación a otros países de la mujer cubana. El himno feminista, que es de 1930, yo lo descubrí, la letra la descubrí en un libro de Levi Marrero, si mal no recuerdo, y después en otros libros me quedé desde luego muy impresionada con este himno. Yo sabía que había un movimiento feminista importante en Cuba desde la época, desde los años 30, que había tenido grandes nombres, como te decía, de la educación, de la cultura en sus filas, y ese era mi trabajo, el trabajo que yo quería hacer. ¿Y cómo descubrí la grabación? Bueno, una vez aquí en Miami, alguien me entregó la grabación hecha por la gran cantante, intérprete y compositora Luisa María Güell. Uh-huh. Y a mí me encantó el himno. Cuando lo oí, me ericé de pies a cabeza porque dije, qué belleza, qué bien además que ella lo haya grabado. Me costó mucho trabajo porque lo tenía en un cassette. Imagínate, que me habían dado.
Y eso es algo de, sí, anacrónico a estas alturas, increíble.
Pero bueno, por Amazon me compré un aparatico que hace la transcripción, que lo saca del cassette, y ahí lo puse un día en uno de mis, de Culture Repub, de mis programas de YouTube, y a la gente le encantó ese himno porque es un himno muy, es conmovedor, es verdaderamente conmovedor.
Lo es, y precisamente lo hemos traído a colación porque vamos a estarlo compartiendo con todas las personas que hasta ahora nos escuchan aquí en Abriendo Espacios, porque yo creo que es algo que representa fundamentalmente lo que hicieron las mujeres cubanas, lo que siguen haciendo.
Y tiene una actualidad tremenda.
Absoluta.
La actualidad de ese himno con las madres y las mujeres de Cuba hoy en día es increíble.
Yo creo que es algo indescriptible y debería dársele mucha más publicidad o transmitirse mucho más. Y nosotros vamos a hacerlo llegar al pueblo cubano, que lo conozca, porque es algo que han tenido ahí tapado con las arenas del tiempo. Evidentemente el régimen quiere tapar todo lo bueno que ha existido para colgarse las medallitas de que son ellos buenos en esta pelea, ¿verdad que sí?
Pero ese himno va a calar hondo, la mujer cubana, y yo estoy segura que como el himno de la montaña, de los plantados, que ahora la cantan una cantidad de jóvenes dentro de Cuba, va a tener también, y el himno de la Brigada 2506, pero sobre todo las montañas, va a tener, este himno va a tener un eco increíble en las mujeres cubanas.
Soy Valdés, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias, Ariane González, por tu amabilidad siempre y tu gran profesionalidad.
Ya sabes que te quiero mucho. Así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Se alza ufano, feliz y arrogante, de Agramonte en el suelo glorioso, con nobleza y civismo grandioso, el poder femenino triunfante, cual si fuera un lucero brillante, él esparce su luz por doquier, ya extiende su honroso saber y su vasta y profunda cultura, con amor, fortaleza y dulzura, la ilustrada cubana mujer, la ilustrada cubana mujer. Gloria y pres al sublime consciente, feminismo de Cuba admirado, que con fe verdadera implantado su estandarte valioso y valiente. Gloria y pres al sublime consciente, feminismo de Cuba admirado, que con fe verdadera implantado su estandarte.
A la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar